Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Volvemos a tomar el tema de la violencia institucional. En este caso, un episodio que sucedió hace no mucho tiempo en la provincia de San Luis. Una mujer que supuestamente se suicidó, se ahorcó en la celda. Vamos a estar conversando con su hermana, quien también nos va a tirar un panorama de la situación familiar en general, cómo era esa familia y cómo esa familia cambió a partir de este asesinato. Así que sin más vueltas, vamos a estar conversando con Celeste Morales, la hermana de Magalí Morales. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Celeste.
Hola, Conrado. Muy buenas noches.
Bueno, contame quién era Magalí, cómo era Magalí, tu hermana.
Bueno, mi hermana, nosotros somos acá en Mendoza. Mi hermana hacía 3 años que estaba viviendo en San Luis, en Santa Rosa, en Alconara. Ella vivía allá con sus 2 hijos. Y su nietita era una madraza, era una mamá gallina que para todos lados iba con sus niños y muy frecuentemente ella venía acá a Mendoza cada 1 mes y medio, 2 meses, o sea que, y qué decir, la llamada y los mensajes y todo eso, estábamos en permanente contacto. Es la más chica de 5 hermanas mujeres. Tenemos a mis papás vivos y que están permanentemente pidiendo justicia y cárcel para los asesinos de mi hermana, que fueron los policías de la comisaría 25 de Santa Rosa Alconar.
Historias fragmentadas.
Provincia de San Luis.
¿Cómo fue ese episodio?
El 5 de abril del 2020, empezando la pandemia, mi hermana es detenida por la policía. Supuestamente la versión oficial era de que mi hermana la habían detenido por andar en bicicleta en contramano en un pueblo del interior. Y la detienen el 5 de abril como las 8:30, 9 de la mañana aproximadamente. Esa fue la versión oficial, ¿no? Desde el momento cero que yo me entero que mi hermana es detenida, a mí me avisa una amiga de ella el mismo día, un domingo fue, como a las 7 de la tarde, me comenta esto de la detención y me dice que iba a tener que viajar o empezar a llamar a la comisaría, porque a ellos, mi hermana había sido detenida en el transcurso de la mañana, y a ellos no les daban información por no ser familiares directos. Claro. Dice, lo que más me llama la atención es que hay mucho movimiento en la comisaría. Y ahí es donde yo empiezo a llamar. En algunas oportunidades me atendían, en otras no. Es más, inclusive ni siquiera se presentaban los policías que me atendían. En una oportunidad, aproximadamente a las 11 de la noche, me atiende una chica y ya con tanta insistencia, de las 7 de la tarde hasta las 9, de las 11 de la noche que yo estaba llamando, le pido y le digo, mira, ¿me puedes decir? Me presento, ¿quién soy? Le digo, mira, ¿me puedes dar información de mi hermana? Te estoy llamando de Mendoza, no de la vuelta a la comisaría, encima pandemia, cuando no volaba ni una mosca en la calle. Y me dice, se presenta y le explico esta situación que había pasado en las 7 de la tarde. Le digo, a veces me atienden, a veces no sé, no me dicen quiénes son, nada. Y me dice, bueno, yo soy Yona Torres, Mire, llámenos un rato y le vamos a dar información. Una hora pasada, media hora aproximadamente, me vuelve a atender ella, vuelvo a llamar, me vuelve a atender y me dice que mi hermana no puede hablar conmigo porque mi hermana estaba declarando.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Como a las 2 de la mañana, me vuelve a atender esta mujer policía y me dice, ya le hablo. Y me pasa con Heraldo Clavero, que en ese momento era el comisario, y con la liviandad que yo les voy a contar, él me lo dijo. Se presenta y me dice, bueno, mire, su hermana fue detenida por violar el andar en bicicleta, en contramano, y violar el famoso 205, y va a tener que venir a buscar a su hermana a la morgue porque su hermana decidió suicidarse.
Historias fragmentadas.
Muy raro. A ver, como le decía, ¿cómo me dice eso? O sea, como que a mí no. Antes de momento, no entender cómo se me habían dicho unas horas antes que mi hermana estaba declarando. Le digo, ¿cómo? Si me dijeron que está declarando, ¿no? Su hermana se decidió suicidarse, se ahorcó y va a tener que viajar para hacer todos los trámites y. Digo, pero ¿cómo? O sea, en mi cara, no entender. Es más, le digo, mi hermana no se suicidó, mi hermana la han matado. No, que como, no, como dice ella, se ha suicidado. Y bueno, ya empezó toda nuestra, no sé si es tortura, nuestro
El Calvario.
calvario tan grande, porque es el momento cero. Es más, él me quería hacer apoyo logístico por teléfono. Creo con a ver, mi realidad en ese momento es que tenía a mi hijo, a mis papás durmiendo. ¿Cómo decirle a mis papás? A ver, mis papás son grandes, tienen mi mamá 79, mi papá 80 años. ¿Y cómo les digo? Y me dice, bueno, mire, fíjese, bueno, le digo, tengo que viajar y ¿cómo voy a hacer? O sea, la cabeza se me llenó de preguntas, me dice, bueno, quédese tranquila, nosotros vamos muy. Lo que me llama la atención, muy solidario, muy servicial,
Muy
él me hacía
solícito, claro.
terrible llamar a su celular. Me dice, usted no llame a la comisaría, llame a mi celular. Nosotros nos vamos a gestionar un permiso especial para poder viajar a la provincia y hacerle la entrega del cuerpo y recibir la santa sepultura. Cinismo total. Ahí avisarle a mis otras hermanas, le aviso a mi sobrino, viene, me dice, bueno, vamos, viajamos, y nos tuvieron con toda la cabeza llena de preguntas con mi sobrino en el Arco de Sauguadero, que es el límite entre San Luis y Mendoza, nos tuvieron 7 horas parados, y después para entrar a la provincia nos hicieron en manera de postas, así. En uno de los lugares nos dejaron tirar como 3 horas para llegar al pueblo porque no llega la policía. Y en vez de llevarnos a la casa de mi hermana, dejarnos, a ver, nos llevan a la comisaría.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Vamos con mi sobrino, se presenta este señor Clavero. En este momento no me acuerdo el nombre de quién era el subcomisario. Me dice, bueno, mire, el versito. Y me dice, mire, su hermana decidió suicidarse. Le digo, a ver, con todos los nervios que uno pasó por el viaje, la situación y todo. Le digo, mi hermana no se suicidó, mi hermana no se hubiera suicidado. Bueno, y él justificaba que mi hermana, cuando él la encuentra, mi hermana venía, según él, no sé si venía drogada o alcoholizada, porque siempre. Hablando de quien no se puede defender, dice que se había ahorcado con el cordón de un buzo. Mi hermana no se suicidó, a ver, yo la conocí, mi hermana nunca hubiera dejado a su hijo. Y insistentemente más me dice, su hermana pasó por horas gritando y pateando la puerta. Claro, era obvio, le digo, si se quería ir a su casa, si tenía tres niñas. Tenía a los dos hijitos de ella, que en ese momento, y 10 años, y la nietita de 3 años.
Historias fragmentadas.
El tiempo que ella estuvo detenida, estuvo al cuidado de esta amiga que a mí me avisa. Y le digo, a ver, no me puede decir, a ver, yo lo estoy contando ahora tranquila, pero es un momento de dolor y llanto y terrible. Le digo, usted no me puede decir eso, que inclusive si quiere ser, sin faltar al respeto, le digo, tan ridículo decirme que se ahorcó con un eso, se podría haber colgado en el hotel del Corpiño, es que es una realidad.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Primero no me la querían mostrar, porque era muy doloroso, íbamos a quedar muy choqueados.
Historias fragmentadas.
Nos muestran el cuerpo y estaba envuelto en los famosos blusones que vimos tanto en pandemia, los famosos blusones azules, y se le veía solamente el rostro nada más. Y mi hermana tenía el pelo largo hasta la cintura y eso es lo único que se veía. Nos vamos al pueblo, a la sala velatoria, y cuando llegamos a la sala velatoria, el policía que nos acompaña me dice que teníamos 2 horas para velarla por el tema de pandemia. Y bueno, le digo, está bien, si éramos los 3 niños y éramos 4 o 5 personas, no éramos más. Y cuando no pasaron 10, 15 minutos, y vuelve este mismo policía, me dice que venían órdenes de arriba, que teníamos que cerrar la sala velatoria y el cajón, sobre todo el cajón.
Historias fragmentadas.
Y en ese momento yo con mis nervios nos fuimos, cuando nos damos cuenta estaban sacando fotos a la sala velatoria cerrada. Y al otro día, en la sala velatoria, estaba la camioneta de la policía. No sé por qué. Y en el traslado al cementerio, esta camioneta del policía nos seguía. Como no sé por qué. Adentro del cementerio, después entró un policía, otro, y me dice que así, ni siquiera un buen día o nada. Me hace una señal, me arrimo y me dice, tienen que irse ya. Me dice, porque por pandemia, protocolo. Le digo, sí, mucho pandemia. Le digo, estamos en un cementerio. Y estoy hablando de abril, cuando en San Luis, creo que fue recién en junio o julio, cuando hubo un caso de COVID. Fue todo en realidad muy raro, muy raro. Inclusive, íbamos a comprarle algo para comer y aparecía la policía. Abrieron el juzgado para darme la guarda a los nenes, para poder traérmelos a Mendoza, me los traje a Mendoza. Y no fue muy raro. Cuando, como una manera, me dice que muy raro, que lo bueno es que cuando nos volviéramos a Mendoza, no íbamos a necesitar, no nos iban a ir haciendo el acompañamiento como cuando entramos. Que no sé si pretendería que le hiciéramos una fiesta, no sé. Algo muy, muy raro. Y otra de las cosas que yo le dije fue que yo a mi hermana no le iba a dejar ahí, que yo me la iba a traer a Mendoza. Y lo más, no sé, o sea, que cada vez iba siendo más turbio y más ellos, el accionar de cada uno de ellos, que me dijo que no lo llamara esa semana, que lo llamara la semana siguiente, ya estamos hablando de miércoles prácticamente, que él en 10, 15 días me iba a averiguar para cremarla y poder traérmela en una cajita en colectivo. Sí mismo, total.
Historias fragmentadas.
Y que él iba a llegar a las últimas consecuencias, a investigar qué había pasado, porque cómo podía ser de que Mi hermana había tenido ese cordón para suicidarse. Que él iba a llegar a las últimas consecuencias. Y bueno. Algo que yo le dije cuando me vine a él, me saluda y le digo: usted no se olvide de mi cara, le digo, porque usted noticias mías va a tener. Porque yo sabía, se lo dijimos hasta el último momento: mi hermana no se suicidó, mi hermana la mataron ustedes. No diga eso. Volvimos a Mendoza, ya al mediodía, el mismo miércoles ya teníamos abogado y ahí empezó la otra parte. O sea, no sé si se podría decir lo doloroso con la mentira y todo el encubrimiento que había. Porque nosotros, bueno, ni bien tenemos, contactamos al doctor Salomón, Santiago Calderón Salomón y al doctor Federico Putelli, que son nuestros abogados que nos representan. Lo primero, nosotros siempre dijimos, mi hermano no se suicidó, pidamos la autopsia.
Historias fragmentadas.
Cuando pedimos la autopsia, el juez Pinto, quien es el que estaba a cargo de la investigación, nos manda a decir que si nosotros teníamos, dudábamos del suicidio, que pagáramos nosotros, la familia, la autopsia. A ver, estábamos en pandemia, con todas las cosas que nos pasó. Nosotros sentíamos que era, nos decían, tenían que subir un cerro con un camión, con 50 chanchos y las ruedas pinchadas, o sea, para arriba, y nos pusieron 1.000 panos en las ruedas. Empezamos a golpear puertas y puertas y puertas. Todo esto salió, había gente, personajes que salían, inclusive una persona, me parece, se tendría que haber llamado al silencio y ni siquiera nombrar el caso, nombrarlo, decir que está en la justicia, llegar a decir de que ella se había juntado con el juez Pinto y 3 médicos más y habían llegado a la conclusión de que mi hermana se había suicidado.
Historias fragmentadas.
Terrible. Hacen la autopsia, tuvimos que contratar un perito forense y ahí encuentran, la hacen en agosto, el 10 de agosto aproximadamente, y encuentran que las muestras que se habían tomado Gustavo Lafourcade, quien fue el primer forense que hizo la autopsia el día 6 de abril, había tomado muestras. En agosto, esas muestras las encuentran ellos, o sea que nunca las mandó a analizar. Sumado que, de una manera vergonzosa, Gustavo Lafourcade no había obviado los golpes que tenía mi hermana, que cuando en agosto le hace la autopsia, se encuentra que tienen 13 golpes mi hermana.
13.
13 golpes, sí, en todo el cuerpo. 13 golpes. Y le habían sacado músculos, arterias y venas del cuello.
Historias fragmentadas.
Y fue un día terrible. Y yo le preguntaba a la forense, a ver, Vanina, yo trabajo en salud. Y yo le decía, Vanina, yo entiendo, Vanina, la doctora Vanina Elizondo, no, doctora, yo entiendo que trabajaron con un cuerpo, nosotros tuvimos la doctora Elizondo y el gobierno de San Luis puso 3 peritos forenses. Yo entiendo que trabajaron con un cuerpo en descomposición. Le digo, si no estaba, le digo, se pueden haber estado en estado de putrefacción, o sea, no, Celeste, no estaban. Le digo, ¿cómo que no estaban? No, me dice Celeste. Si no estaban, es porque lo tiraron.
Historias fragmentadas.
Esas muestras, meses, cuando ellos nos mandan, que mandan el informe a La Pampa, se encuentran con que las muestras, y ahí volvemos a la parte maliciosa y el encubrimiento de parte del forense también, que estaban en mala dilución, mala calidad. Y no se podía detectar si se había suicidado o si se había o la habían estrangulado. Después, a través la doctora Mónica Chechi, que es la criminalista, perito en criminalística, se demostró que mi hermana la habían estrangulado. Y el famoso cordón que nos llamó la atención, que decían que era de 1,50 m aproximadamente, 1,60 m, qué voy yo, el largo, coincidía con era compatible con el cordón del borcego de la policía.
Historias fragmentadas.
el cuello tenía no un surco, los dos surcos. Los golpes que mi hermana tenía, los hematomas en las rodillas, un poco más abajo de la rodilla, los rótulos, era aproximadamente 5 centímetros de diámetro, 5, 6 centímetros de diámetro. Y bueno, y a todo esto, el juez Pinto, para él habían cometido delitos menores. Ahí se imputan a Heraldo Clavero, quien era el comisario, Marcos Ontivero, quien era el jefe guardia, Joana Torres, que era la famosa que me atendió, y María Eugenia Argüello, que es otra de las policías. A ver, acá hay una realidad, acá fueron todos, policía, forense, fiscal, el mismo juez, fueron todos, es como una banda de delincuentes que son partícipes necesarios para encubrir este homicidio de mi hermana. Uh-huh. Demostramos lo que siempre dijimos, que nadie se suicidó en una comisaría, algo que siempre se dijo. Uh-huh. Y nosotros siempre agradecemos a las organizaciones, a los autoconvocados y a los periodistas que nos han acompañado, porque sin ellos esto lo hubieran archivado. Es más, en dos o tres oportunidades, tanto el defensor como el fiscal pidieron que se archivara la causa, porque para ellos no había pruebas para demostrar que había sido un homicidio. La causa han pasado como tres o cuatro fiscales, vergonzoso, nunca nos han dado la cara. Y es más, ni siquiera el juez Pinto nos quería dejar nosotros a la familia declarar. Mi hermana le pasa esto en abril, él nos da lugar a nosotros declarar en diciembre, como el 17, 18 de diciembre, y cuando tengo la oportunidad yo se lo digo, si supuestamente usted dijo que mi hermana se había suicidado, me dice no, le digo, entonces, si mi hermana se suicidó, yo le digo, mi hermana se suicidó, si usted me explica los golpes que tenía mi hermana, cómo se sacó músculos, arterias y venas del cuello.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y no solamente eso, sino que la primera versión, que fue la versión oficial, ellos dijeron que mi hermana la habían detenido en la vía pública, y a mi hermana nunca la detuvieron así. Mi hermana entró de una manera voluntaria. Es más, absolutamente todo lo que nosotros en la familia dijimos fue cierto. Nosotros, a ver, estamos en pandemia, sacando nosotros conclusiones. Mi hermana tenía un amigo policía que se llama Javier Sosa, y situación rara, él dijo que había estado declarando hasta última hora, el día 5. Nosotros se lo comentamos a Clavero cuando nosotros lo vimos el día 6, y él dice que es mentira, que no declaró. Y después un policía dice que él tomó la declaración. ¿Quién está mintiendo? Y nosotros dijimos, inclusive, que mi hermana seguramente lo fue a buscar a él, porque, a ver, en pandemia, necesitaba ir a buscar para darle comer a los niños, y él tenía su tarjeta de débito, y es como yo dije, si nosotros hubiéramos estado mintiendo, yo hoy día no tendría en mi billetera la tarjeta de débito que yo le mandé a pedir a Javier Sosa, y él se lo dejó a Heraldo Clavero en la comisaría.
Historias Fragmentadas. Nacional. La radio pública.
Y bueno, Pinto siempre dijo que mi hermana, que la policía había cometido delitos menores. En diciembre él pide la prisión preventiva. A los dos o tres días da la excarcelación. Le pide una fianza de 1 millón a Ontivero y de 3 millones a Clavero. Supuestamente habían sido apartados. Bueno, echados, nos dijeron, que habían sido echados de la
fuerza.
De la fuerza. Y después nos enteramos en diciembre, cuando ellos dicen que ellos no podían pagar eso, porque no contaban con, no iban a poder sobrevivir con lo que cobraban. Entonces, ahí nosotros terminamos de entender de que no nos habían echado. Es más, cuando se presenta la Secretaría de los Derechos Humanos, creo que fue como al año, ellos también fueron compañía acompañando a nuestros abogados pidiendo pruebas y ellos también demostraron eso. Y ya llevamos, a todo esto nunca el gobierno, nunca se contactó nadie con nosotros. Nadie, nadie de nadie. Eso fue algo totalmente horroroso, se le podría decir. Porque recién, en abril de este año, después de cuando mi hermana cumple los 2 años, nos recibe el ministro Anastasi, que es el ministro de Seguridad, por medio de un Twitter, que me causa esta gracia, pero digo, fue una manera tan informal, nos recibió, me dijo que cuando nosotros viajamos, el compromiso de que echarlos a la fuerza, y han pasado 5 meses y estamos en veremos. Porque inclusive estos policías han pedido recursos de amparo para esto, recursos de amparo para otro, y muchas veces me dicen, yo muchas veces hablo con la gente de la Secretaría de los Derechos Humanos y con mis abogados, ¿por qué se les defiende o se les, no sé qué palabra ponerle, tanto derecho, si a mi hermana ni en vida se lo respetaron a los derechos y muertas menos, porque está demostrado. Fue porque digo en vida, porque al margen de los golpes que recibió la policía, del estrangulamiento, a mi hermana hay un testigo que inclusive declaró en 2 oportunidades de que él tenía necesidad de orinar y lo hacen orinar en una celda y en esa misma celda después la meten a mi hermana descalza con la zapatilla.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
O sea, y uno es una película, prácticamente se podría decir, de terror, decir toda la humillación que recibió, el maltrato. Es más, ellos mismos dijeron que mi hermana pasó horas gritando a ver si una persona se va a suicidar, no se va a hacer, está pidiendo auxilio.
Historias Fragmentadas.
Mi hermana tenía 39 años. Es más, inclusive yo había hablado el día, ya la matan el 5, yo había hablado un día antes para contarle cómo estábamos todos en realidad con el tema de la pandemia, y me dice, a ver, uno se pone a pensar después, es el destino, tenemos el destino marcado, no sé. En enero mis papás habían viajado para su cumpleaños, y dice mi mamá que había planeado y que fuéramos después hacer un canto con la familia, tíos, primos, viajar y conocer. Porque ella decía que habían lugares muy bonitos. Y yo por problemas laborales no pude viajar. Y me dicen, cuando yo la llamo el 4 de abril, me dice, ¿cuándo vas a venir? Me dice, así me lo, que llevan a mi hijo. A mí dice, el lugar es hermoso para que los niños anden. Y me dice, te digo, bueno, después que pase todo esto, te juro que voy a ir, te prometo que voy a ir. Y yo viajé con mi hijo a San Luis el día del aniversario de mi hermana. Y es por algo que yo voy a seguir en lucha, pero no solamente por mi hermana, es por mis papás, por mis otras hermanas, por mis sobrinos.
Historias Fragmentadas.
Y bueno, así es el tormento que venimos pasando hace 2 años y 5 meses, pidiendo justicia, y vamos a seguir pidiendo justicia. No solamente para que no haya más Magaly Morales, sino porque a ninguna mujer le tienen que hacer eso, y a nadie en realidad merece eso, porque para eso está la justicia, que lamentablemente muchas veces es muy largo el camino y vemos que hay más injusticia que otra cosa, pero vamos a seguir pidiendo justicia, porque no, es como siempre digo, decimos con mi familia, nosotros no estamos solos. Ellos sí, en algún momento se van a terminar quedando solos, porque se demostró ya que son unos asesinos, porque no hay que buscarle otro nombre. Eso se llama asesino y se tiene que hacer justicia.
Absolutamente. Muchísimas gracias, Celeste, por esta primer charla. Y bueno, vamos a ir siguiendo el caso, porque todavía en esto puede haber y va a haber novedades.
Seguramente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.